Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos nuevamente a Mundo Contable, programa de la especialidad de contabilidad de la Facultad de Ciencias Contables que se transmite desde la cabina de Radio Zona PUC en el campus universitario. Quien les habla, Margarita Castillo, secretaria académica. Estamos acompañados en esta aventura radial de Mundo Contable con el profesor Aldo Quintana, director de estudios de la facultad, quien también desea brindarles un saludo.
¿Qué tal, Margarita? Buenas tardes a todos los radioescuchas aquí nuevamente en otro programa, el segundo programa del ciclo, tercer programa del ciclo de Mundo Contable, Radio Zona PUC, transmitiendo desde Lima. Hoy día tenemos una invitada muy especial que es Mariana Montes. Ella, Mariana, es educadora, es un trabajo muy importante, es un proyecto también de largo plazo que tiene que ver con la facultad, ya nos contará ella. Mariana, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Mariana Montes. Soy docente de vocación, docente de vida, y ahora los caminos de la vida me han llevado a la Facultad de Ciencias Contables. Contarles un poquito de mí. Soy de la especialidad de educación primaria y luego la vida me llevó a especializarme en todo lo que es educación de adultos, y estoy muy feliz ahorita trabajando en la facultad, como dice Aldo, en proyectos de corto, mediano y largo plazo, que se los voy a ir contando conforme vayan saliendo las preguntas.
Cierto, sí, ahora dentro de la pausa, después de la pausa, conversaremos en gran detalle de los proyectos en los cuales Mariana es responsable de varios de ellos, que son muy, muy importantes. Margarita, ¿qué más
nos puedes
contar?
No, y no se ha comentado el tema que Mariana nos trae para el programa de hoy. El tema es: la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Es una frase muy interesante de Paulo Freire, un educador brasileño, que Mariana nos va a ilustrar cómo esto lo podemos traducir en las enseñanzas y en nuestras aulas de la contabilidad.
Y en la vida.
Y en la vida, sobre todo. Muy bien, Mari. Además, para el día de hoy, tenemos, luego de la entrevista con Mariana, el bloque que resume las principales actividades de nuestra Facultad de Ciencias Contables para la semana. Entonces, nos vamos a una pausa y regresamos con la entrevista a Mariana sobre este tema trascendental. Gracias. Como le anunciamos al inicio de nuestro programa de Mundo Contable, nos encontramos acompañados de la profesora Mariana Montes. Ella es docente del Departamento de Educación y coordinadora de la Oficina de Gestión Curricular de la Facultad de Ciencias Contables de nuestra universidad, con quien vamos a tratar el tema: la educación no cambia, el mundo cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Una frase dicha por Paulo Freire, educador brasileño. Mariana, antes de empezar la conversación que tenemos, que queremos iniciar contigo, queremos que nos cuentes un poco de tu expertise profesional y todos los detalles con los que puedes ilustrarnos sobre tu vida tan, tan enriquecedora.
Ay, muchas gracias. Yo ya tengo una larga historia acá en la PUC, y bueno, esa larga historia también me ha dado mucha experiencia. Yo empecé ya hace 10 años, cumplo 10 años en APUC. Empecé en la Facultad de Educación. Luego pasé por Magis PUC, donde aprendí muchísimas cosas de todo el equipo que trabajaba allí. Luego en el IDU, donde también aprendí muchísimas cosas. Y luego estoy ya hace algunos años en la Facultad de Ciencias Contables, donde tengo varios proyectos, no a mi cargo, pero que sí coordino y quizás los llevo un poco a la práctica o al hacer. Ahorita estamos en una actualización del perfil del egresado. Eso nos va a ayudar muchísimo a ver realmente la sociedad y la academia qué es lo que está pidiendo de los contadores. Y eso nos lleva a referencia muchísimo la frase que les traigo de Paulo Freire, ¿no? Nosotros, como docentes universitarios y en realidad en todo lo que es la docencia, tenemos una gran responsabilidad. Nosotros vamos a guiar a los jóvenes que van a cambiar el mundo. A veces nos quejamos, miramos la televisión, miramos las noticias y decimos muchas veces que el mundo está loco. Y en realidad nosotros tenemos la posibilidad de cambiarlo, porque nosotros vamos a formar o vamos a ayudar en la formación a esas personas que van a cambiarlo.
Qué interesante, Mariana. ¿Tú nos dirías con ello de que la educación hace a las personas?
Así es. Y también les diría que es la frase, bueno, en realidad es el título de una obra, que la educación encierra un tesoro. Y para nosotros poder enseñar y ser docentes debemos verlo así, como un tesoro, que hay que descubrir día a día, que nunca hay que perderlo de vista, y ese tesoro son los jóvenes.
Qué bueno. Ahí me lleva a interiorizar lo que en todo considero que la enseñanza, los educadores enseñan para vivir. ¿Tú dirías qué opinas de esa afirmación? ¿No? ¿Cuál es tu comentario?
Lo primero es que los educadores enseñamos y aprendemos. Eso es lo más importante de tener en cuenta. Cuando estamos en un aula, no solamente damos lo que sabemos, toda la experiencia que hemos tenido, sino también recogemos de los estudiantes. Y creo que ahí es donde vamos a dar el clic, ¿no? Vamos a cambiar nuestra forma de ver la educación, ¿no? Tomar al estudiante, tomar los contenidos y la institución donde estamos para transformar la educación. Hay algo también muy importante, ¿no? Ahora estamos inmersos en una sociedad del conocimiento. A algunos no les gusta, pero esa es la verdad. Estamos en una sociedad del conocimiento, como nos lo señala la profesora Rosa Casal, pero esta sociedad del conocimiento tiene y ejerce el poder, y ese conocimiento definitivamente lo da la educación y lo da en la educación superior.
Bueno, en la línea de lo que tú comentas, claro, mucho se habla del modelo que todavía prevalece, ¿no? El aula, has usado el término el aula, ¿no? Pero siglo XXI, año 2016, Pokémon Go, tecnologías, iPhone, internet, Wi-Fi, los alumnos, yo tengo una hipótesis, ¿no? Sería una investigación interesante cuando dicen que los alumnos leen menos que nosotros, que ya somos cuarentones o treintones.
No leen los libros como nosotros.
Claro, o sea, yo mi hipótesis, no sé si es tu especialidad, pero mi teoría es que leen más que nosotros, lo que pasa es que lo tienen en una llave USB de un disco duro, lo tienen en la nube, ¿no? El modelo actual, o sea, estar en el aula 2-3 horas, ya, o sea, no digo que no sea el modelo que hace a continuar usando, pero ¿no es momento ya de replantear eso de estar en el aula 2-3 horas? Aula, dicho sea de paso, en forma de un cuadrado, un rectángulo, con sillas, ¿no es momento también de plantear otros espacios, formas de educar y aprender? Uno y dos, el autoaprendizaje, ¿no? O el autodidacta, ¿no? Con la tecnología de ahora, ¿por qué no se abre espacio más a eso? ¿Qué nos podrías comentar esos dos temas? Yo sé que son preguntas un poquito complicadas.
Son complicadas, son muy porque hay muchos puntos de vista, ¿no?
No quiero ser carrusete, pero como que ya, o sea, ya estuvo bueno, ¿no? O sea, ahora todo es inalámbrico y digital. Ahí te lanzo las dos preguntas.
Bueno, yo creo que estar en un aula 2-3 horas va a depender mucho también de la capacidad del docente de buscar estrategias que llamen y motiven a los estudiantes a estar esas 2 o 3 horas en el aula. Uh-huh. Lo que sí es importante, creo yo, es saber que el estudiante ya no solamente puede escuchar. Lo que escucha se te va. El estudiante lo que tiene que ser capaz es de poder transferir la información en la vida real. Entonces yo creo que como docentes tenemos la obligación de plantearle casos al estudiante, de plantearle situaciones de la vida real, de la vida laboral en el aula. Yo creo que ahí está la solución, entre comillas. Ahora, esto se logra a través de diversos medios, a través de diversos recursos, ¿no? Por ejemplo, tú mencionas el Pokémon Go, ¿no? El otro día estaba viendo en un video a un profesor de física que estaba enseñando algunas materias y algunos conceptos muy complicados a través del juego, ¿no? Sí. Entonces, es simplemente buscar las mejores estrategias y también ver que son generaciones distintas, ¿no? Yo tengo un hijo de 8 años y él es el que me enseña a mí a utilizar muchas veces la computadora y utilizar los programas y buscar en YouTube. Y si él tiene 8 años, dentro de 10 estará en la universidad, Dios quiera. En la PUC, esperemos.
¿Cómo que esperemos? Tiene que estar en la PUC.
Nadie sabe. E imagínese, no puede tener a un profesor o una profesora que lo único que haga es hablarle durante 3 horas, ¿no?
No, eso ya fue, ¿no? O sea, no, no, no aguanta uno.
Claro, y además hay que retar al estudiante, ¿no? Uh-huh. Hay que retarlo, hay que hacerlo creativo, hay que hacerlo reflexivo, uh-huh. y sobre todo en una especialidad como contabilidad. Uh-huh. Contabilidad, creo que el estudiante debe ser muy creativo, debe saber utilizar diversas estrategias, debe saber comunicarse, y eso, la única manera de poder hacerlo es transfiriendo toda la información que nos dan, aplicándola en la práctica.
¿Y qué del autoaprendizaje, del autodidacta? Claro, es no es lo frecuente en la clase, ¿no? Pero sí hay alumnos que, o sea, digamos, una habilidad que la tienen pocos, ¿no? Y mucha disciplina, pero o sea, el modelo clásico que conocemos, ¿por qué no se ha ampliado? O sea, de repente la pregunta no le hice tan, o sea, ¿por qué perdura el modelo del aula? O sea, yo entiendo que lo que has comentado es cierto, el docente, la forma como plantea los temas, cuán frescos están los temas, cuán reales son, el estudiante quiere ver, oye, esto, qué es lo que funciona más, qué es lo que funciona menos. Pero ¿por qué no hemos salido del aula, no? ¿Por qué no hemos ido más allá? ¿A qué crees que se deba eso?
Yo creo que vamos poco a poco. Creo que sí hay docentes y hay experiencias en la universidad que están saliendo del aula. Ahora, no significa que no vaya a tener tu clase de 3 horas, sino que eso luego lo puedas llevar en la práctica. Por ejemplo, en educación, ¿no? Que estamos hablando ya de las prácticas reflexivas, por ejemplo, desde el primer semestre, ¿no? O en contabilidad, que tenemos diversos talleres extracurriculares, donde tratamos de acercar al estudiante a otras cosas que no sea solamente el conocimiento puro de la especialidad.
Justamente quería llegar al punto, porque digamos el desarrollo de un curso o una clase puede ser a través de conferencias, talleres, o sea, vivencias
así
fuera
es.
De la clase.
Así
o sea,
es.
Claro, yo tengo que ir un tema de costos también y planificación, pero digamos probablemente hacia ahí camine también algo de esto, ¿no? O sea, ¿por qué solamente evaluaciones dentro de clase? Puede ser ir a una conferencia, la participación en talleres, actividades, o sea. Uh-huh. Claro, porque estar dentro de, y el tema es cuando salen a la calle, hay un mini shock, hay un encuentro con la realidad, ¿no? O sea, ¿qué hay de esto, no? Ahora, es cierto
Así
que
es.
Algunas carreras tienen más que otras, ¿no?
Así es.
Pero, ¿cuáles son esas carreras que tienen ese tipo de actividades más frecuentes, por ejemplo?
Bueno, yo puedo hablar de la Facultad de Educación, ¿no? Que es mi facultad, de la que estoy muy orgullosa. Ahora, con el cambio de la malla, tienen prácticas desde el inicio, ¿no? Y eso ayuda muchísimo, porque también te ayuda a ver si es tu vocación o no, uh-huh. la educación, por ejemplo, ¿no? Para mí la práctica debe ser desde los primeros semestres, uh-huh. porque es lo que realmente te va a ayudar a enfrentarte con la realidad, con el día a día, con lo que haces, ¿no? Eso es muy importante.
Claro, y de hecho en la carrera, Margarita, creo que desde octavo ya están practicando.
Así
¿no?
es. Desde octavo los chicos ya comienzan a vivir esa experiencia de ir a la realidad contable, ¿no?
Y se nota el cambio.
Y se nota, desde luego.
Y sobre todo en las chicas, ¿no? Que ya ni saludan. Ya. y antes de la pausa, no en todas las carreras se ve eso, ¿no? O sea, digamos que estén practicando desde octavo. Bueno, en educación creo que sí, desde los primeros niveles, no sé
sí,
cómo es.
Sí, desde los primeros niveles.
Pero es importante, o sea, un poco uh-huh. la quería ver el tema de esa experiencia de que es cierto, hay que ir formando con la teoría, pero luego salir un poco a la calle
Claro, y para redondear un poco esta idea es traer el campo laboral al aula. Eso es lo importante.
Uh-huh. Okay. Muy bien. Bien, retornamos, vamos a hacer una breve pausa para continuar con el tema acompañada de nuestra invitada Mariana Montes. Regresamos en breve.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona Pop. Si pasa.
Muy buen ensayo, gente. Creo que ya se está notando nuestro estilo. Nuestro punk, psicodélico, hardcore, dance, metal.
Ya, chibolo. Ya acabó su hora. Salgan de cabina.
Oh.
Que nadie te saque de cabina, nosotros sí apostamos por tu música. Escúchala todos los lunes a las 7:30 de la noche en el Demo, por Zona PUC.
¿El disque?
Ya fue.
¿Latin Mail?
Ya fue. ¿Britney Spears?
Ya fue.
¿El High Five?
Ya fue. ¿Radio en la radio? Ya fue.
Zona PUC.
Tu radio por internet.
Que no te floreen. Escucha Zona Puc.
Si tu celular suena, pero en tu cabeza extrañas. O si tus oídos escuchan. Pero tu cuerpo baila. Asume tu lado B. Todos los martes en Cassette 90. Por Zona. Solo para noventeros.
Si andas perdido en el tiempo y en el espacio, en tu emisora te entregamos la hora.
3:17.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona Pub.
Yo soy un emo y me corto las venas escuchando Zona Pub. ¡Péguenme, péguenme!
¡Es el emo!
¡Destrúyelo!
¡Háganme sufrir!
¡Destrúyelo!
¡Por favor, háganme sufrir!
Zona PUC, la primera radio universitaria por internet.
¡Mátenlo, mátenlo!
Bien, nos encontramos retornando a nuestro programa radial Mundo Contable y nos encontramos acompañados, para quienes recién se enganchan a nuestro programa, con la profesora Mariana Montes. Ella es profesora docente del Departamento de Educación y con ella estamos tratando el tema La educación no cambia, no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Esta es una frase, como ya lo hemos mencionado hace un momento, de Paulo Freire. Mariana, dentro del tema que estamos abordando, quería consultarte que nos expliques cómo es esto de que las competencias abarcan los conocimientos. ¿Qué significa ello?
Bueno, sucede que nosotros tenemos un plan por competencias desde el 2010, que está siendo ya implementado, y ahorita estamos en las evaluaciones macro para saber qué tanto hemos logrado de las competencias específicas. Es muy importante ver que la competencia es ejecutar un trabajo de manera adecuada. Entonces, si nosotros traemos eso al aula, es como decíamos antes de irnos al corte, es cómo el estudiante puede desenvolverse en una situación lo más parecida al campo laboral. Eso es que nuestro estudiante es competente. Y para eso, bueno, hay un montón de estrategias que se deben trabajar y un sistema de evaluación que debe acompañar a todo un plan por competencias. Esto es cambiar nuestra percepción sobre la educación, nuestra percepción sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en un contexto como la PUC, en una facultad como es la de Ciencias Contables, y con unos estudiantes que cada generación vienen distintos. ¿Verdad, Aldo? Conversábamos en algún momento de esta diferencia de los estudiantes de antes, sí, cuando nosotros éramos, sí, estudiantes, y cómo están ahora. Entonces nosotros nos tenemos que adaptar al cambio, sí, no, los estudiantes, hecho, no a nosotros.
No, de hecho el estudiante cada vez son y van a ser más demandantes, ¿no? De hecho, como están en contacto permanente con la tecnología y con la realidad en este mundo de la información, van a querer cosas, van a querer revisar la historia obviamente, pero van a querer cosas frescas, ¿no? Entonces permanentemente, lo puedo decir de la manera más crítica, yo creo que cuestionan al docente, ¿no? Cuán actualizado está en los temas y si los contenidos que están discutiendo, el alcance que tienen, cuestionando en el buen sentido de la palabra, obviamente, ¿no? Entonces, y eso implica que los estudiantes cambian, las empresas cambian, sean públicas o privadas, sí, los gobiernos cambian, la forma de hacer las cosas cambian. Yo me acuerdo cuando me has dado leña al fuego. Y me acuerdo, cuando entré a la universidad ya estaban las calculadoras, pero mis compañeros que tenían 3 o 4 años ya en la universidad habían estudiado con tablas de factores, o sea, no habían calculadoras. Y entré a las calculadoras y aparecían las computadoras. Y me acuerdo que en la universidad donde yo estudiaba, apenas 30 computadoras, creo. Y llevé mis cursos de computación e informática y eran en pizarra, ¿no? Y cuando le dije al profesor, vamos al laboratorio, me dijo, no, ¿para qué? O sea, increíble, ¿no? O sea, Claro. Y habían hojas de cálculo, ¿no? Me acuerdo, en ningún, por ejemplo, bueno, lo que voy a decir es un poquito un compartir, ¿no? Es los 4 o 5 cursos de finanzas o 7 cursos de finanzas que llevé en los 80s, en la segunda mitad, en ningún caso se hizo con una hoja de cálculo, era mano con una calculadora, con lo cual, claro, se aprendía lo básico, pero el alcance, la visión que te puede usar la tecnología era...
Claro, ahora se tienen otros recursos, ¿no?
Uh-huh. Y ahora es la tecnología es barata. A veces en una sesión uno yo les digo a los alumnos lo que analizamos en media hora, me hubiese tomado de repente un curso en el pasado. Pero la idea es estandarizar eso en los docentes, ¿no? O sea, ¿cómo usar la tecnología para transmitir, para analizar? Uh-huh. Y no porque un docente sea pro o anti tecnología, sino es el mundo de ahora, ¿no? El mundo del siglo XXI. Sea sector público, privado, sea empresa con o sin fines de lucro, el componente de tecnología yo creo que es importante. Y no es el único, no hay otra forma.
Así es, ¿no? Y ahí lo importante, perdóname Aldo que te corte, es ver la tecnología como un recurso, no como el objetivo en sí. El resultado tiene que ser el aprendizaje del estudiante. Debemos utilizar múltiples recursos, uh-huh. Pero siempre debemos tener presente cuando entramos al aula es... Bueno, hoy día, ¿en qué voy a ayudar a mi estudiante? ¿Qué va a aprender? ¿Qué le puedo transferir yo para que él sepa más?
Claro, a veces la tecnología, en algunos casos hay que agarrar pizarra.
Así es.
Por ejemplo, yo siempre les comento, la tecnología es barata y bueno, tienen que conocerla, pero la clave, por ejemplo, en mi estilo de docencia, recalco, la clave es entender bien el problema, comprenderlo bien y luego plantear la solución. Y eso lo haces con una pizarra, un planteamiento, en un bosquejo, en un sketch, en un borrador, ¿no? Y una vez que tienen hecho eso, ya pasar a la tecnología o a los métodos que usar, ¿no? Pero nuevamente lo que tú comentabas, ¿no? Hay que ser muy creativo también. Uh-huh. O sea, y a veces uno cae en el agotamiento, ¿no?
Reinventarse. Entonces, reinventarse en estrategias metodológicas, reinventarse.
Esa frase está muy bonita. reinventarse en estrategias metodológicas. Pero es la verdad, ¿no? Poniéndolo un poco en el llano, es tratar de buscar las mejores estrategias, uh-huh. Las mejores formas de hacer tu docencia para apuntar al público de ahora.
Claro, ¿no? Asegurar aprendizajes sobre todo.
Así es,
¿no?
Así es asegurar aprendizajes dentro de un esquema de calidad. Estamos hablando uh-huh. muchísimo sobre lo que es la calidad educativa. Bueno, la Facultad de Ciencias Contables uh-huh. ya está acreditada y es bueno mencionarlo. Uh-huh. Estamos ya en un proceso de calidad y de mejora continua. Uh-huh. Y eso es también la educación. Hay que mejorar, hay que reinventarse. Hay que decir, bueno, ¿qué salió bien? ¿Qué salió mal? Y frente uh-huh. a lo que salió mal es, ¿qué hago para solucionarlo?
¿No? Sí, hay que ir avanzando, ¿no? O sea, todo el mundo avanza, no se detiene. Insisto con el tema de la tecnología, o sea, que es parte de, ¿no? Hay formas, estilos, y también otras habilidades, ¿no? Uh-huh. Que no son de tecnología, ¿no? Que sería bueno también aprovechar para comentar y compartir con los radioescuchas, los alumnos, habilidades como de comunicación, uh-huh. de redacción, ¿no? Hoy en día tan...
Así
no sé
es,
cómo
¿no?
decirlo, o sea, que son importantísimas. La de comunicación, por ejemplo, en las organizaciones es fundamental. No sé qué puedes comentar, María.
Sí, totalmente. Esas son las competencias genéricas que tiene la universidad y que también tiene nuestra facultad. Pero además de esas grandes competencias, también hay capacidades que yo en este corto tiempo que tengo en la Facultad de Ciencias Contables he podido ir viendo, ¿no? Por ejemplo, y lo tengo anotada, la capacidad de investigación, aunque algunos me dirán que no es capacidad, bueno, para mí es capacidad, la capacidad de investigación, la capacidad de analizar críticamente una realidad, algo que se te presenta, la habilidad que tú lo mencionabas también, ¿no? La habilidad para identificar y resolver problemas no estructurados.
Así es.
¿No? Eso es súper importante en los chicos de ahora, ¿no?
Exacto.
Porque además escuchaba una conversación este fin de semana, bueno, en realidad era un comercial en la televisión que decía, nosotros estamos educando sobre la educación básica, no de niños, a niños que van a trabajar en no sabemos qué. Porque la sociedad se transforma, los trabajos se transforman. Uh-huh. Ahora hay trabajos que hace 10 años jamás nos íbamos a imaginar. Entonces tenemos que ayudar a nuestros jóvenes a que puedan desenvolverse de la mejor manera. Uh-huh. Otras capacidades que tengo acá anotadas son las posibilidades de seleccionar y asignar prioridades en un medio donde los recursos están allí a la mano. Uh-huh. ¿No? Hay que ayudar a nuestros estudiantes a priorizar. Tienen 1,000 cosas que hacer. Pero hay que ayudarlos a decir, bueno, de esas mil cosas que tienes que hacer, ¿qué es lo más importante para ti? Uh-huh. Y ayudarlo a definir prioridades. Uh-huh. Y también una cosa que hay que ayudar a nuestros estudiantes, y creo yo también a todos en realidad, a nuestros docentes, al personal administrativo, a todos, es adaptarnos al cambio. El cambio viene, el cambio está. Y tenemos que aprender a adaptarnos al cambio. Uh-huh. No sé qué opinan ustedes, si es que es posible o no.
Desde luego, Mari, siempre todo cambio es un progreso, pienso yo. Así es que en realidad es muy importante lo que nos comentas, que tiene también todos estos temas que tú nos estás comentando, en realidad son los que de alguna manera también se están considerando en el perfil del contador, ¿no? Y en realidad es muy, muy importante que estas competencias que mencionas se tengan que fortalecer en el perfil nuestro, ¿no? En el perfil del contador. Pero, ¿cómo podríamos ahora, más bien al docente, qué le podríamos recomendar? Es un poco difícil poder recomendar algo porque, como bien has dicho, son distintas áreas, son distintos temas los que ellos trabajan con nuestros estudiantes, pero ¿qué consejo les podrías dar o qué recomendación?
Bueno, en realidad yo tengo poca experiencia como docente. Más bien lo que yo puedo hacer es mencionar algunos aspectos que sí me parecen importante destacar dentro de la profesión del contador. Uh-huh. Sin ánimo de exigir algo al docente, claro, porque de verdad que los docentes que tenemos tienen muchísima experiencia, ¿no? Yo creo que es importante, por lo que he estado leyendo y he estado viendo en estos años, vuelvo a decir, pocos años que tengo en la facultad, uh-huh, es que debemos volver la mirada hacia la teoría. No solamente ponerle énfasis en la técnica, uh-huh, sino uh-huh también, bueno, ¿de dónde parte? El otro día conversaba con un profesor, con nuestro jefe de uh-huh departamento.
Justo, profesor de él, porque siempre tiene una frase.
A que le mando saludos porque él siempre tiene frases.
Tiene unas frases muy...
Y claro, la contabilidad está del inicio de la historia. Uh-huh. Entonces, no es que ahora las NIC o las NIF estén recientes. No, esto tiene un sustento que parte de mucho más atrás. Uh-huh. Y es importante que los chicos sepan de dónde vienen las cosas.
Así es. Y sobre todo también trayendo una frase también del profesor Dextre.
Al que le mandamos muchos saludos.
Que siempre escuchamos de él mencionar a los profesores, que dice que los profesores son profesionales muy destacados, todos los docentes de nuestra facultad. Pero ninguno de los docentes nuestros quizás haya tenido una formación en pedagogía, ¿no? Desde sus inicios, solamente una formación profesional, ¿no? Y en base a eso, creo que vamos a dejar ahí para pensar en una respuesta. Nos vamos en breve a una pausa y vamos a retornar. Seguimos con nuestra especialista y docente del Departamento de Educación, con Mariana Montes, para seguir tratando este tema.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadrito, yo solo escucho Zona Punk. Si pasa.
Pregunta rápida, ¿quién fue más?
¿Pokémon o Digimon?
¿Es Marvel mejor que DC?
¿El Señor de los Anillos o Harry Potter?
El resultado depende de ti.
Escucha y participa en el Versus de la Semana todos los lunes a las 7 de la noche por Zona PUC.
¡Escúchalo!
¿Quieres saber quién escucha Zona PUC?
Hola, soy Lucho Quequesana y quiero mandar un saludo a toda la gente de Zona PUC, esa radio que yo le he escuchado en la Católica desde el 2001, en la época en que estaba trabajando ahí. Y bueno, nada, les dejo un saludo a todos los chicos de Zona PUC.
Si Lucho Quequesana escucha Zona PUC, tú también deberías hacerlo. Conéctate de lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por internet.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
¡Hola! ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
¡Perfecto! Quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chewbacca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, qué chévere, ¿eh?
Gracias, Chewbacca, por llamarnos.
En Zona Puc, nos escuchan hasta en otras galaxias.
Bueno, buenas tardes. Seguimos, continuamos aquí en el programa, el mejor programa del Mundo Contable de Radio Zona Puc. Pues la verdad.
No porque lo digas tú, lo dicen nuestros radioescuchas.
Yo también lo digo, yo también lo digo.
Y estábamos comentando aquí durante la pausa el tema de siempre el enfoque en el aula, pero ¿por qué no ir más allá del aula? O el tema, por ejemplo, hablábamos con Margarito, con Mariana, en contabilidad, por ejemplo, en lo que es periodismo, la parte, o sea, los periodistas son generalistas, ¿no? Pero no hay especialistas en contabilidad, en finanzas, por ejemplo. En contabilidad, hablemos de contabilidad. Entonces, una gran oportunidad para hacer un trabajo conjunto. De repente, un curso, no sé si llamarle inter o multidisciplinario, en el cual los alumnos de contabilidad tendrían, estoy hablando de futurista, de manera futurista, ¿no? Tienen que hacer un informe, un reporte periodístico, pero ellos no son periodistas, pero son especialistas en el tema. Y de otro lado, los alumnos de comunicaciones son periodistas, pero no son especialistas del tema. Entonces, ese dúo, no quiero llamarle trío para que no suene un poco feo, pero ese par, ese grupo, sería muy potente. ¿Qué nos puedes contar, sí, ese tipo de iniciativas?
Yo creo que la universidad está apostando por una interdisciplinariedad. Uh-huh. Tiene los fondos de innovación docente. Dentro de estos fondos, por ejemplo, yo he seguido a dos profesoras, una de arte y una de geografía, donde el artista le tenía que contar al geógrafo sobre el arte, y el de geografía le tenía que contar sobre los suelos.
Ah, bien.
Y los dos tenían que salir al campo, y uno tenía que pintar y el otro tenía que hacer mapas.
Wow.
Y fue una experiencia impresionante. Entonces yo creo que toda idea debería hacerse realidad. O sea, todo lo que nosotros pensamos como docentes deberíamos de tratar de que se haga realidad. Pero lo importante es eso, tener la idea y poder decirla, ¿no?
Sí, lo comento, Mariana, porque con una experiencia personal y, de hecho, en la vida profesional, sea empresa pública, privada, insisto, con o sin fines de lucro, tienes que interactuar con otras personas de otras profesiones. Y yo me acuerdo en mi primer empleo, que fue un superempleo, pero yo pensaba pues que todos iban a ser economistas. Y resulta que no todos eran, muy pocos eran economistas, habían contadores, administradores, y costaba comunicarte y cómo ensamblar las piezas, ¿no? Uh-huh. Entonces, el engranaje. Entonces, habían informáticos, ingenieros, contadores. Entonces, o sea, sales a cada uno a la universidad y tienes que enfrentarte en eso en crudo, pero ¿por qué no desde antes, no? Porque en la práctica es así, trabajas en equipos, trabajas con gente, no solamente diferentes especialidades, diferentes edades, temas de género. Entonces, yo creo que debería ser parte, estamos hablando de algo futurista, ¿no? Pero debería ser cierta
pero
forma,
¿no? Es tan,
¿no? Para
romper
con el esquema del aula, ¿no? El aula como que ya está muy trillada, ¿no?
En realidad no está trillada, creo yo, pero hay que buscar nuevas maneras, ¿no? Hay que, uh-huh, hay que renovarse, como dijo, uh-huh, Margarita, y trabajar con otras especialidades. Por ejemplo, cuando yo salí de la universidad, que no fue hace mucho, por si acaso, uh-huh, trabajamos en uno de los cursos con la profesora Lucrecia Chumpitas, con un ingeniero, e hicimos una página web.
Ah, mira.
Entonces, comunicarnos un educador con un ingeniero era bastante difícil.
Imagínate.
Pero nos sirvió muchísimo.
Ah.
Muchísimo porque, como tú dices, cuando sales a la cancha, cuando sales a trabajar, por ejemplo, en educación, no solamente vas a un aula de clases, sino también puedes trabajar en una editorial, puedes trabajar en el ministerio, puedes trabajar ahorita en todos lados, realmente.
Uh-huh.
Y tienes que aprender a comunicarte, ¿no? Por ejemplo, tenemos también a una profesora en educación que trabaja con un profesor de arte. Ella genera los cuentos, uh-huh, y el profesor de arte los dibuja en 3D.
Uh-huh.
Entonces, uh-huh, es la educadora que tiene que comunicarse con el estudiante de arte, de diseño, para poder hacer esa experiencia. Entonces, hay que buscar los canales, hay que buscar las formas de hacerlo, hay que atrevernos. Uh-huh. El profesor tiene que ser atrevido y plantearse
en
innovaciones.
En la palabra atrevido.
Ah, pero por supuesto. hay que buscar los canales, las maneras, y yo creo que los departamentos y las facultades siempre están abiertas a escuchar, ¿no?
Sí.
Al menos desde la experiencia que yo tengo en educación y en la Facultad de Ciencias Contables, nunca se me han cerrado las puertas. Cada vez que tenía una idea, pudo haber sido muy buena y se hizo, y si era muy mala me dijeron, pero hay que decirla.
Sí, por ejemplo, en los cursos de finanzas de la facultad, a veces hacemos, si tenemos un poco de tiempo, hay una actividad que se llama, no es una actividad, es se llama la subasta holandesa, por ejemplo, que es una forma como en los mercados de capitales se subastan los títulos. Es como una subasta de ropa o de joyas, pero se subastan activos financieros. Entonces, la única forma de aprender bien cómo funciona la subasta holandesa, que de holandesa no tiene nada, ya después otro día contaré por qué.
El próximo programa.
El próximo programa es mediante un juego, de manera lúdica. No hay otra cosa. O sea, si lo haces en la pizarra con la hoja de cálculo, te puedes morar dos o tres sesiones. Tiene que ser un juego que dura hora y media y en donde todos al final entienden, comprenden y pueden.
Experimentan, claro.
Y están ya no a participar, ya surgen estrategias para de cómo participar en una subasta holandesa. Entonces, lo que tú comentabas al principio también es importante, ¿no? A veces la tecnología tiene su espacio y su aplicación, pero en este caso, por ejemplo, de esta forma de hacer negocios en finanzas, es mediante un juego lúdico. No hay otra forma. Es imposible entenderlo si no se hace un juego.
Y, por ejemplo, esa es una estrategia que también nosotros podemos utilizar en las aulas, ¿no? A veces nosotros decimos juego. El juego no es solamente saltar, correr, como a veces nos fastidian a las personas de educación, ¿no? Un juego, mientras que tenga un objetivo y el objetivo sea muy claro y ligado a los resultados de aprendizaje, hay que hacerlo. O sea, no hay que tener miedo de hacer juegos, de hacer actividades, de hacer dinámicas, siempre y cuando esté amarrado a un contenido y a un resultado de aprendizaje de tu clase, ¿no? Y esto está muy ligado también a la parte de planificación. El docente tiene que planificar su clase. Hace poco me preguntaban si es que deberían escribir siempre la planificación los profesores. Yo creo que cada uno tiene su manera de cómo planifica. Pero lo importante es, creo yo, entrar al aula y saber qué cosa vas a hacer, para qué lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer y cómo lo vas a evaluar. Pero si tú entras y no te acuerdas ni siquiera de qué viste en la clase anterior, yo creo que ahí está el problema. Entonces hay que planificar, es una planificación muy grande quizás de todo el semestre o del día a día, ¿no? Claro, lo más recomendable es tener tu semestre planificado, pero si no se puede, al menos tomarte tu tiempo de reflexionar una hora antes o dos horas antes y sentarte y decir, bueno, hoy me toca tal tema, lo voy a hacer de esta manera, porque los chicos se dan cuenta además. Y eso me ha pasado muchas veces con los estudiantes cuando converso con ellos. Ellos son muy moscas, o sea, ellos saben qué profesores planifican, qué profesores se toman en serio la educación, qué profesores saben lo que van a evaluar, cómo lo van a evaluar. Y aquí está muy ligado al tema también de retroalimentación. El estudiante necesita que el profesor le diga en qué se equivocó, por qué se equivocó y cómo debe mejorarlo, ¿no? Porque la evaluación es eso, creo yo. La evaluación es un juicio de valor frente a algo para que mejore, ¿no? Y por eso, alguna vez en la facultad, en una clase, nos preguntaron, ¿qué harías tú si fueses un lapicero rojo? Y estábamos tan traumadas con el lapicero rojo que dijimos, nos escondemos en un cajón. Y bueno, ahora felizmente ya no existe el rojo, ¿no? Pero qué pena crear en nosotros ese miedo a la evaluación, ¿no? Cuando debería ser simplemente una recomendación para mejorar siempre. Claro, el sistema nos lleva a tener notas y bueno, ahí entraríamos a todo un tema filosófico, creo yo. Pero la evaluación debe servir para eso, ¿no? Claro. Para decirle al estudiante cómo mejorar.
Ahora, en línea con lo que comentas, Mariana y Margarita, también es importante, por ejemplo, ese tema del planeamiento. Bueno, ya depende del estilo de cada profesor, pero por ejemplo, usar el aula virtual, no sé, el campus o el Paideia, ¿no? Lo que tú comentas,
por ejemplo.
Es una
excelente herramienta.
Profe que use el campus o el Paideia sabe cómo va avanzando el curso y tiene lo que ha estado, o sea, tiene la evolución, el seguimiento y la concatenación de los temas, ¿no? Y también tampoco caer en la rutina, ¿no? Pero yo quisiera tocar un tema de cara a los alumnos, que creo que es importante, tiene que ver con tu especialidad, Mariana. Y es la vez pasada lo estábamos comentando con el psicopedagógico, que también tenemos en la facultad ahora, el psicoterapeuta con Juan Carlos, que está haciendo un gran trabajo. Y un fenómeno que yo me acuerdo desde el aula, desde que era estudiante, segunda mitad de los 80, por si acaso, segunda mitad de los 80.
Hace poquito
nomás. Dicho sea de paso, solamente escucho rock de los 80.
¿Quieres su programa de radio de rock de los 80?
¿Y es por qué a la mayoría de alumnos les cuesta preguntar en clase, Mariana? Es algo que yo me cuestiono hasta ahora, que digamos, ha avanzado mucho, ¿no? Pero todavía a una gran parte de los estudiantes les cuesta preguntar en clase, les cuesta a unos decir, profe, no entendí, repita de nuevo, más despacio, más ejercicio. O sea, algunos lo hacen, otros no. ¿Qué, qué sucede ahí? ¿Por qué
bueno,
no es,
yo creo...
Perdón, ¿por qué no es como en la empresa, no? En la, ya cuando están en la práctica, o sea, cuando van a la práctica dicen, oh, ya ahí es diferente, no camina, no funciona, ¿y cómo lo resolvemos, no? Todo
claro,
para sacar
claro.
las cosas adelante, pero ¿por qué, dame eso el tema del aula, por qué cuesta a veces a algunos estudiantes eso, no?
Yo te puedo repreguntar, ¿por qué les cuesta a los estudiantes del último ciclo hacer, por ejemplo, una hipótesis de investigación? ¿Quién se la enseñó?
Nadie.
Entonces, si nosotros nos preguntamos por qué el estudiante no pregunta, ¿quién le enseñó a preguntar? Y la educación es eso. Es hacerlo dudar constantemente de todo.
Permanentemente.
Y no eso,
es
claro.
Es una cuestión de miedo, entonces.
Exacto, ¿no? Y eso también implica que el profesor esté preparado para esa duda que tiene el estudiante.
Claro,
y además pregunta, generar los espacios también.
Generar los espacios,
¿no?
Los momentos, las maneras, las actividades de tu aula que... Enseñen al estudiante a preguntar y a hacer buenas preguntas, porque tampoco no se trata de preguntar por preguntar, y aquí ya entraríamos a todo el tema de la educación y la filosofía de la educación.
Cuando conversamos entre colegas, te dicen, contigo pregunto. Sí, preguntan, ¿no? 4, 5, 6, ya conforme avanza el ciclo más, pero oye, a mí no me pregunta nadie. Entonces, ¿cómo lo disparo? Otros preguntan más, ¿no? Entonces, es el tema.
Bueno, también hay que respetar las personalidades de los estudiantes.
Así es.
Pero si tú tienes estudiantes que son muy callados o son muy tímidos, pues tienes las asesorías, o tienes los correos, o tienes foros virtuales. Tienes que darle las maneras, tienes que darle las herramientas. Y bueno, ya si tú ves que es un tema que podría traerle problemas más adelante en el tema, por ejemplo, laboral, cuando las personas son muy calladas o muy retraídas, pues hay que detectarlo y saberlo derivar, ¿no? Y aquí entraría el tema, por ejemplo, del psicopedagógico, de los acompañamientos. En nuestro caso, el acompañamiento que hay desde la facultad a los estudiantes, de saber mirar al estudiante, porque eso también es un arte. El saber mirar al estudiante, prestarle atención y decir, bueno, de estos estudiantes hay alguno que quizás necesita un poco más de ayuda, conversar con él.
Llamarlos por su nombre, ¿no?
Exacto, no puede pasar que el estudiante salga con alguna dificultad grave y que ningún docente se haya dado cuenta, ¿no? Ahí creo que estamos perdiendo el valor de la educación y, como lo dije al inicio, la educación encierra un tesoro y ese tesoro es nuestro estudiante. Entonces hay que verlo, pero hay que verlo de verdad. Sí. No es simplemente voy dicto en mi clase y se acabó.
Claro, la clase no termina en la hora 3, o sea, está la asesoría, te lo encuentras en el pasadizo, o los alumnos que después de clase se quedan con preguntas, ¿no? Pero es todo un mundo en realidad.
Claro,
¿no?
Preocúpate por el que no pregunta, conversa con él, llámalo, escríbele un correo. Muchas veces también tenemos estudiantes que tienen una gran carga emocional.
Sí.
¿No? Y eso, lo emocional, te puede bloquear el aprendizaje.
Los retrae, claro, también retrae de alguna manera.
Entonces, eso es súper importante, ¿no? Tenemos que aprender a mirar al que está a nuestro costado.
Bien. Mariana, estamos muy, muy felices que nos hayas acompañado en este programa. En realidad, el tema nos deja muchas reflexiones para incorporar a nuestra vida. Los temas que has comentado son bastante importantes y creo que no solamente nosotros que hemos estado ahora dialogando contigo, sino además nuestros radioescuchas, creo que van a seguir reflexionando en estos aspectos. Y dejo también para el saludo final a Aldo.
Sí, no, con Mariana, aparte que su oficina y mi oficina, estamos juntos.
Son vecinos.
Juntos, pero no revueltos. Somos vecinos y estamos, como dice Mariana, con varios proyectos en la facultad.
Sí.
Estamos ya, creo que es algo así como avanzados en el tiempo, pero la idea es esa. Y al final uno dice, cuando te encuentras con los egresados, bueno, ellos son la mejor,
La mejor carta. Exacto.
Creo que uno puede...
El mejor tesoro.
Todos a veces coincidimos, discrepamos en estilo.
El mejor termómetro para medir cómo nos está yendo.
Pero se está avanzando y tenemos que estar adelante siempre, porque, como dice el refrán, camarón que se duerme
se lo lleva a la corriente.
Entonces, sí, y queremos formar, la idea es competitividad, ¿no? En el buen sentido de la palabra, obviamente, ¿no? Con todo, como persona y como profesional, con valores y ser gente de avanzada, ¿no? Yo creo que es eso, de eso se trata todo esto, ¿no?
Sí, bueno, antes de terminar, bueno, primero agradecerles la oportunidad y yo sí quisiera terminar con una frase que a mí me marcó muchísimo, que es de Aristóteles, y creo que va para todos los docentes y para todos los que estamos involucrados en la educación, y es: educar la mente sin educar el corazón no es educación en absoluto. Gracias.
Muy bien. Nos vamos entonces a una breve pausa para continuar con la última secuencia de nuestro programa Mundo Contable.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona Puc!
Descubre lo místico del Perú. Viaja más allá de lo evidente. Cabina de leyendas.
Todos los lunes a las 6 de la tarde por Zona Puc.
Oye, ¿cómo se llama esa canción?
Esa canción es Lentes de Turista. La banda Dance Rock Indie Pop fue lanzada el 13 de septiembre del 2012. La producción general fue por la misma banda, pero fue mezclada y masterizada por Big Monster Studios, aunque con ayudita de Alejandro León. El diseño del disco fue por Jonathan Castro.
Escucha Sintonizarte. Escúchala tú también. Todos los viernes de 6 a 7 en Zona Pop.
1, 2, 3. Hola, soy el Venado Activo Fijo CEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de Venados escuchamos Zona Pop.
¡Qué bonito venadito!
Tócalo. No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona Puc.
Tu radio de baladas.
¿Por qué nosotros no tenemos una radio donde podemos hablar de todo?
No es justo, siempre hablan más de lo mismo y nada de temas interesantes.
¡Qué orgullo y prejuicio! ¡Abajo el prejuicio
y arriba el orgullo!
Escucha Orgullo FM todos los viernes de 7 a 8 p.m. solo en Zona Puc.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona Puc.
Solo como comida orgánica.
Yo solo compro mi ropa en Gram.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger.
No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
¡Sorabu!
Escúchala antes que sea cool.
Déjate.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Que no te floreen. Escucha Zona Puc.
Si tu celular suena, pero en tu cabeza extrañas, o si tus oídos escuchan, pero tu cuerpo baila, asume tu lado B. Todos los martes en Cassette 90 por Zona Puc. Solo para noventeros.
Si andas perdido en el tiempo y en el espacio, en tu emisora te entregamos la hora.
3 y 50.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona Puc.
Bien, gracias por seguirnos acompañando en nuestro programa Mundo Contable que se transmite desde Zona Puc. Y ahora nos toca comentar la agenda de la semana. Bueno, el primer tema, la primera actividad que la tenemos este próximo jueves primero de septiembre es la bienvenida a los estudiantes que se incorporan por primera vez a nuestra facultad, Aldo.
Tenemos, esa reunión es infaltable.
Es la reunión. Por supuesto, no se pueden perder en realidad este año. Es que este semestre, Aldo, tenemos muchas sorpresas para nuestros...
Me dicen que van a sortear un auto, Margarita. Es cierto, no, eso. No se puede mentir. Pero solamente para los de compras.
Pero más bien lo que sí, no tanto un auto, pero lo que sí les podemos decir a nuestros invitados, que son los que recién ingresan a la facultad, tanto por egresados de estudios generales, letras, los que han ingresado por transferencia interna, los que también han venido por traslado externo,
segunda especialidad,
los que son estudiantes RPU y los estudiantes internacionales. Para ellos tenemos una tarde muy divertida luego de la ceremonia muy protocolar que siempre se lleva a cabo en la sala de grados y eventos de nuestra facultad.
Lo que llama la atención, Margarita, es que ciclo tras ciclo cada vez es mejor la reunión de bienvenida.
Así es.
¿Cómo hacen ustedes? ¿Cómo hace la secretaría? ¿Cómo hacen con el decano? No sé qué hacen, pero cada vez lo supera uno a otro.
Ya. Bueno, nos reinventamos.
Esa es la frase del día, nos reinventamos. Y para ello también ahí tenemos, bueno, una propuesta muy interesante que hemos trabajado con Judy Luna, nuestra prosecretaria. Y para este jueves tenemos una actividad de juegos, una gincana que le hemos denominado la gincana FCC, donde vamos a tener juegos como Arma tu rompecabezas, el juego de las sillas, el juego de las preguntas, los glotones y finalizando un cordel de sorpresas. Ello con la finalidad de obtener un equipo ganador, que es el que se va a hacer acreedor a unos premios sorpresa que vamos a dar ese día. No queremos develar, Aldo, por favor. Vamos a que los chicos asistan. Vamos a seguirlos motivando para que asistan y no se pierdan esta gran actividad que tenemos para ellos.
Y también es un buen momento para conocer a las autoridades, para conocer todo el personal que los acompaña, ¿no?
Así es, Mariana. En efecto, tenemos ahí en esta actividad la presencia de autoridades, profesores, personal administrativo, ¿no? Y entre los mismos chicos, para que se integren y se conozcan entre ellos, porque es muy importante la convivencia y que generen una grata vida universitaria con nosotros, ¿no? También tenemos otra actividad en la facultad, que es el taller a docentes sobre educación financiera, que se va a realizar el 8 de septiembre al mediodía en la sala de grados y eventos. Esta actividad tiene una duración de 2 horas y media. Aldo, ¿qué nos puedes comentar al respecto?
Bueno, es la segunda vez que se hace el taller. La verdad que salió buenísimo. La idea, la convocatoria no solamente es a docentes de la Facultad de Ciencias Contables y JP, sino a toda la comunidad PUC.
Así es.
A todos los profes y JP que tengan carga lectiva. Y la idea de ese taller es que, bueno, como su nombre dice, taller de educación financiera, es el ABC de las finanzas, pero está diseñado de tal forma que cada docente lo pueda replicar en su clase.
Qué interesante.
Y de hecho nosotros lo vamos a hacer este ciclo en el curso de lecciones de inversión, pero no va a terminar ahí porque luego los alumnos van a participar, ya comentaremos dentro de un rato, en una feria, en la Feria RCU, y también haremos una actividad fuera de la universidad para compartir, para que los alumnos compartan sus conocimientos, ¿no? Con una comunidad, eso será un tema que comentaremos más adelante, fuera de la PUC, pero es parte de lo que
pero
es el proyecto RCU.
Entonces, novedades en la RCU.
Pero nuevamente, esto es para no solamente para profes de la Facultad de JP, la idea es compartirlo y es así con todas las facultades y carreras de la universidad. De hecho, la convocatoria está abierta.
Excelente.
Lo único requisito es carga lectiva este ciclo 16-2 y todos son bienvenidos.
Excelente. Desde luego que esta actividad va a tener una gran convocatoria.
En educación han confirmado la participación de unos profes, pero en ingeniería también. Entonces están viniendo de todas las facultades.
Excelente. Bien, tenemos además que comentar que continúan las inscripciones para los interesados en participar en la segunda convocatoria del examen de suficiencia profesional del año 2016. Las inscripciones están abiertas y continúan y van hasta el 15 de septiembre. Lo pueden hacer a través de la mesa de partes de la facultad. Y mayor información la pueden encontrar en la página web de la facultad. Bueno, ahí para finalizar nuestra agenda tenemos un evento súper importante que se nos viene también, Aldo. Coméntanos.
Septiembre es el mes de la educación financiera en la facultad, también es el mes del aniversario de la facultad. Y tenemos, ya lo comentaste, el taller de educación financiera el 8 de septiembre, la actividad dentro de clases el 9, una actividad fuera y la Feria de Responsabilidad Social. La Feria Submarina, ¿puedes comentarnos?
Claro, es la octava Feria de Responsabilidad Social Universitaria. que es la experiencia de apoyo a los escolares con capacidades diferentes y a los adultos mayores para fomentar el reconocimiento positivo de la diversidad y la no discriminación. Además, tendremos una campaña de educación financiera denominada Todo sobre Lucas, con la participación del BCP.
Sí, que es un evento que viene Pataclown, según tengo entendido. Los
algunos
personajes actores, de Pataclown, ¿no? Algunos, sí, están,
los afiches van a estar colocando entre hoy y el miércoles, así que va a ser, como dicen, de la Refurin Funfly.
El 21 y 22 de septiembre, no se olviden.
Bien, llegamos al final de nuestro programa Mundo Contable y agradecerles por su sintonía, sintonía y preferencia de todos los lunes en este horario. Nos vemos hasta la próxima semana. Bye. Gracias, Aldo. Gracias, Mariana.
Nos vemos. Chau, chau.
Chau.